Hermanos, la obra de Cristo, estado en la tierra, pudo haber terminado. Pero no su obra desde su estado de exaltación. La poderosa obra de salvación de Dios no se detuvo con la ascensión de Jesús. Más bien, en Cristo ascendido, ahora actúa a través del Espíritu Santo poderosamente para la salvación, por medio de su Iglesia en la tierra. La continuación de la obra de Cristo a través de sus apóstoles, sus discípulos, a su pueblo. Lucas, en esta tarde, nos narra un resumen que se encuentra repetidamente en estos primeros capítulos de Hechos. Lo acontecido hasta ahora de la obra de Cristo por medio de sus apóstoles. Mis hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en esta tarde. El tema para esta tarde, mis queridos hermanos, es: los discípulos siguen haciendo señales y prodigios en el nombre de Cristo. Mis queridos hermanos, el tema de esta tarde es: los discípulos siguen haciendo señales y prodigios en el nombre de Cristo. El versículo 12 de Hechos, capítulo 5, que hemos leído, dice el versículo 12: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra por su primera venida, el Verbo hecho carne, hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio de su reino. Eso fue lo que Él hizo, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, exhortando a los pueblos para que viniese a un verdadero arrepentimiento, para que confesase su pecado delante de Él. Y cada palabra de Cristo fue confirmada por milagros, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de aquel que vendría como el Mesías, y que no solamente traería un mensaje de salvación, sino que también confirmaría dicho mensaje a través de señales, prodigios y milagros. Es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo, en sus 3 años de su ministerio, ¿verdad?, hizo esas señales, prodigios, milagros, confirmando su misma predicación. Ahora, Jesucristo escogió a hombres pecadores para que sean sus discípulos, sus apóstoles. Ahora, ¿qué significa apóstol? Bueno, apóstol significa aquel que es embajador de, o aquel que es enviado por Cristo para predicar su mensaje. Entonces, estos embajadores, estos apóstoles, debían confirmar su mensaje, la predicación del evangelio, a través de señales y prodigios. Mis queridos hermanos, los apóstoles eran instrumento de Dios para mostrar su poder a través del Espíritu Santo, ya que ellos son instrumentos débiles de un Dios poderoso. Ellos son instrumentos pequeños de un Dios grande. Así que todas las señales y prodigios que están haciendo los apóstoles no era obra de ellos, sino que son instrumentos de Dios, las cuales el Espíritu Santo demuestra su poder al pueblo. Y eso fue lo que hicieron cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí, en la tierra. Mateo 10:5-8, ¿no?, dice de esta manera. Yo quiero que busquen en su Biblia, hermanos, Mateo 10:5-8. Mateo 10:5-8 dice: A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predica, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leproso, resucitar muerto, echa fuera demonio. De gracia recibisteis, da de gracia. Así que, mis hermanos, que estas señales y prodigios confirman la predicación del Evangelio a Jesucristo por medio de sus apóstoles. Pero también debemos entender que estas señales y prodigios son signo de un apóstol. Eso nos dice el apóstol Pablo, justamente en 2 Corintios capítulo 12, 12, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigio y milagro. Ahora, en Hebreos 2, versículos 3 y 4 nos dice, Hebreos 2, versículos 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmado por lo que oyeron, testificando de Dios justamente con ellos, o sea, los discípulos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, estas señales y prodigios, milagros, las cuales nos habla el texto que estamos viendo, ¿verdad?, de los hechos, está siendo establecido el inicio de la comunidad cristiana para confirmar la predicación del Evangelio de Cristo en boca de los apóstoles y para confirmar el ministerio apostólico. Ahora, ¿se acuerda que Juan y Pedro fueron puestos en la cárcel por el Sanedrín y le amenazaron y le dijeron que no hablen de Cristo? Y cuando fueron puestos en libertad, ellos fueron donde su hermano de fe y levantaron una oración a Dios para que le dé de nuevo para seguir predicando la palabra. Pero también en el versículo 30 del capítulo 4, ellos le dijeron a Dios: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Esa oración fue respondida. Por eso vemos que el versículo 12 dice claramente que siguen haciendo muchas señales y prodigios. Ahora, cada una de estas señales, como su nombre lo indica, una señal está para apuntar a alguien o a algo. En este caso, esa señal está puesta para apuntar la deidad de Cristo. Si recordamos que los judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías, el prometido por Dios, el Hijo de Dios, porque al aceptar que era Hijo de Dios, al mismo tiempo lo estaban declarando Dios. Por lo tanto, para ellos Jesús no era el Hijo de Dios, sino un simple mortal. Sin embargo, a través de estas señales y prodigios, lo que los apóstoles estaban expresando al pueblo es que aquel que ellos habían crucificado seguía manifestándose poderosamente en estos hombres que eran común y corriente, mortales pecadores. Porque cada uno de los milagros y prodigios lo hacían en el nombre de Jesús. Cada vez que ellos mencionaban el nombre de Jesús les recordaba a los judíos que habían crucificado a Jesús. Y era como que si no estaba muerto. Porque Cristo verdaderamente había resucitado, estaba vivo, en medio del pueblo, a través de sus apóstoles, que estaban llamando al arrepentimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Cristo ya no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, esas señales no apuntan a los apóstoles, sino que esas señales apuntan a la divinidad de Jesús, como el Mesías, como el ungido, el Salvador. Ahora, miren, el resultado de lo que hacían los apóstoles en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. El versículo 15 nos dice: tanto sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en cama y lechos para que al pasar Pablo, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermano, ¿usted se imagina viendo sacar a la calle a todos estos enfermos? Y la cara de sus familiares de felicidad, de que puedan ser sanados su ser querido, cuando el discípulo de Jesús pasara y lo sanara en el nombre de Jesús. Tanto así que decía, si tan solo la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos. Ahora, yo le hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Crees que la sombra de Pedro sanaba? No. No, porque el texto no nos dice que la sombra de Pedro sanaba. Pero esa era la esperanza que ellos tenían. Ahora, este versículo 15 me recuerda los momentos difíciles que comenzó a vivir Guayaquil con la pandemia. La gente sacaba a su ser querido a las calles, pero no para ser sanado, sino porque ya no podían tenerlo, su ser querido, más tiempo dentro de su casa, porque ya estaba mucho tiempo ahí muerto. No podían cómo enterrarlo. Las personas llevaban a su ser querido al hospital con la esperanza de ser sanado, así sea dentro de 20, 30, 40 días. Pero lamentablemente, no todos salían con vida del hospital. Pero aquí vemos que muchos eran sanados al instante. Esa era la esperanza para los que creen en Cristo y de que algún día no pasará todo esto que hemos estado pasando. Ahora, si recordamos que en la primera venida de Cristo en la tierra, su fama, la fama de nuestro Señor Jesucristo, se había extendido por toda parte de los milagros que Él hacía, y de que sanaba cojo, leproso, paralítico, ciego, lunático, sacó demonio de la persona, resucitó muertos, etcétera, etcétera. Porque no hay nada imposible para Dios. Mis queridos hermanos, esto es lo que está pasando ahora con los discípulos, que están sanando toda clase de enfermedad. Por eso el versículo 16 dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y entormentados de espíritu inmundo, y todo era sanado. Ahora, vemos aquí que el Espíritu Santo de Dios está trayendo al pueblo hacia ello, a través de las señales y milagro, prodigio. Y dice que, y todos eran sanados, todos. Y no era para menos, porque detrás de todo esto está Dios. Aunque ya no está Jesús físicamente con su discípulo, pero por medio de ellos seguía obrando para que el avance de su reino siga avanzando imparablemente. Las señales y prodigios, mis queridos hermanos, que hacían los discípulos apuntaban a Cristo, porque todo lo hacían en el nombre de Cristo. Y es claro que el Espíritu Santo estaba con ellos, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la segunda parte del versículo 12 dice: y estaban todos unánime en el pórtico de Salomón. Ahora vemos que están todos unidos, unánime en el pórtico de Salomón. Ahora, hemos visto que en el segundo discurso de Pedro fue en el pórtico de Salomón. Ahora vemos que siempre están en el pórtico de Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermano? Déjenme decirles, hermanos, todas las personas para cruzar al patio de los gentiles, ¿por dónde cree que tenía que pasar? Por el pórtico de Salomón. Esa era la vía más rápida para cruzar al pórtico de los gentiles. Entonces, ¿dónde estaban reunidos los apóstoles, los nuevos creyentes? En el pórtico de Salomón, donde todos los veían. O sea, no estaban escondidos. Por eso que las autoridades religiosas se enteraban rápidamente de dónde estaban los apóstoles predicando el evangelio. Y todo el pueblo, todo lo estaba ahí escuchando. Estaban escuchando la predicación que los apóstoles hacían. ¿Y quiénes estaban uniendo a ellos? Y el pueblo que escuchaba la predicación del evangelio a Jesucristo. Hermano, el Señor está usando este punto estratégico. Es porque donde pasan judíos y gentiles, allí está siendo predicado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, están ahí, todos unidos, ¿verdad? Unánime, en el pórtico de Salomón. Y el versículo 13 nos dice: y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ahora, ¿a quiénes se refiere Lucas de los demás? ¿Quiénes son de los demás? Son aquellos que no están convencidos de su fe, es decir, los judíos no convertidos. La iglesia está creciendo, pero dentro de la iglesia ya había personas que no eran de un buen corazón y de un alma, es decir, no tenían a Cristo en su corazón. Después del relato del engaño dentro de la primera iglesia, lo que pasó con Ananías y Zafira, Dios había purificado su iglesia. Y esto se regó por todas partes de lo que había sucedido con estos falsos creyentes. Así que había un fuerte temor para no unirse a la comunidad cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque unirse a la comunidad cristiana hay un precio, trae un costo, un compromiso. Porque no todas las personas quieren tener ese compromiso, no quieren pagar ese compromiso. Estos que son de los demás no quieren tomar decisiones rápidas porque no quieren caer en la mano de la ira de Dios. El Señor trae su disciplina a los falsos creyentes que está en la comunidad cristiana. El Señor purifica a su pueblo. Y cuando el Señor purifica a su pueblo, entonces su pueblo se fortalece en unidad. ¿Cuándo una iglesia se fortalece en unidad? Cuando la iglesia es purificada por parte de Dios. Por eso, Todos los que estaban unidos eran creyentes de un corazón puro y un alma al servicio de Cristo. Es por eso que uno de los objetivos de la disciplina eclesiástica es fortalecer la unidad de la iglesia. Solo los verdaderos creyentes son los que están siendo añadidos aquí, alabando al Señor, todos unidos. Hermano, un verdadero creyente es aquel que tiene un corazón arrepentido y se une a la comunidad cristiana, cueste lo que le cueste. Es por eso, por toda esta circunstancia que está pasando, dice el versículo 13, la segunda parte, mas el pueblo lo alababa grandemente. Ahora, no son los apóstoles los que están haciendo alabado aquí, sino Dios. Es Dios quien recibe la honra y la gloria a través de los apóstoles con las señales y prodigios que hacen. Porque es Dios que está detrás de todo esto. Estos eventos, guiándolo, llamándole a cada uno de sus elegidos, que lo está trayendo con amor y lo está uniendo a la comunidad cristiana. Es la mano invisible de Dios. Por eso el versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora, quiero salirme un ratito de la narrativa de Luca. Queridos hermanos, el doctor Luca es muy detallista. Cuando usted analiza su evangelio que él escribió, se dará cuenta. Si usted se ha analizado el libro de los hechos que estamos viendo cada domingo, se ha de haber dado cuenta, porque él escribió el libro de los hechos de los apóstoles, claro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, volviendo nuevamente a la narrativa de Lucas. Hechos 2, el versículo 41, ahí Lucas nos dice que se arrepintieron como 3.000 personas en el primer discurso de Pedro. Y en Hechos 4, versículo 4, Lucas nos dice que se convirtieron como 5.000 personas el segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Pero ahora no nos dice. No nos dice cuánto. Solo nos dice en el versículo 14: y lo que creía en el Señor aumentaban más. Más. Gran número. Así como de hombres y como de mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermano? Usted se preguntará. Porque lo que está haciendo Dios a través de los apóstoles es maravilloso. Que al final, Lucas a lo mejor ya no podía contarlo. Pero sí nos detalla algo, que no solo eran hombres, sino también mujeres. La menciona por primera vez. Ahora, en el tiempo antiguo, las mujeres no se podían reunir con los hombres. Pero aquí vemos que esto está cambiando. Ahora vemos que se están uniendo mujeres. Mujeres que se están convirtiendo y se están uniendo a la comunidad cristiana porque creían en Cristo. Ellos están poniendo su confianza en la soberanía del Señor que gobierna todas las cosas que hay. Habían puesto su confianza en aquel que había muerto en la cruz, pero que la tumba no lo pudo tener ni retener. Gracias a ese crecimiento, por la gracia del Señor, la iglesia se pudo extender a lo largo y ancho de todo el mundo. Hermano, sea hombre, sea mujer, sea niño o jóvenes, todos necesitamos de Cristo. Por eso, sin Cristo en nuestro pasaje, no tendría sentido las señales y prodigios. No tendría sentido el crecimiento de la iglesia. Cristo le da sentido a todo esto. Y no hay duda de eso. Queridos hermanos, quiero aclarar algo antes de la aplicación de este sermón, de esta predicación. Recuerde que estamos viendo una narrativa histórica. Lucas nos está narrando una historia. Nos está contando de algo que ocurrió una vez y que Dios utilizó para bien. Vamos a concluir con algunas aplicaciones para nuestra vida. Hermano, hemos visto las señales y prodigios que hacían los apóstoles en el nombre de Jesucristo y que el Espíritu Santo obraba en ellos. Y cómo la iglesia crecía porque creían en Cristo. Pero dichas señales no podemos esperar que hoy ocurra. Porque no somos apóstoles y en este tiempo no hay. Pero con esto no quiero decir que Dios no pueda hacer un milagro o que no pueda obrar poderosamente. No hay nada imposible para Dios. Dios es todopoderoso. Para hacer un milagro, si Él quiere. Pero la iglesia hoy no se mueve a partir de señales y prodigios. Si hay un milagro en este tiempo, es el nuevo nacimiento. Si usted quiere postrarse, doblar su rodilla y levantar una oración ferviente a Dios de lo más profundo de su corazón por alguien, hágalo, para que el Señor le dé salvación a esa persona. Ese es el milagro más grande que puede ocurrir hoy. Nosotros oramos por los enfermos para que Dios los sane. Y por muchas otras cosas. Eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia, como congregación. Dios sigue el avance de su reino en este tiempo de una manera diferente. Su iglesia sigue extendiéndose a través de su palabra, a través de sus colaboradores, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:5, de sus servidores, en otra palabra, de sus predicadores. Los pastores, los ancianos, los evangelistas, etc. Porque la mano invisible de Dios está ahí, con nosotros. Por eso, hermano, pertenecer a una comunidad cristiana no es como vivir la moda del momento. Pertenecer a una comunidad cristiana no es simplemente el hecho de ir, sentarme, hacer esto, hacer lo otro y ya. Si esto es lo que hacemos, estamos equivocados, hermano, porque vamos a rendirle cuenta a Dios. Pertenecer a Cristo es tener un compromiso con Él. Usted va a reflejar a Cristo en sí mismo por su manera de vivir y servir a Cristo. Eso hace que otro vea lo que Cristo hace en su corazón y de lo que Él puede hacer en los corazones de las personas. ¿Hay un costo pertenecer a Cristo? Sí, es dejar todas las cosas que nos gusta de este mundo para servir a Cristo. Como dijo el Señor Jesucristo, el que quiere seguir, tome su cruz y sígame. Muchos tienen miedo a ser miembro de la iglesia porque tienen un costo muy alto, tal vez. O tiene temor en sus corazones para ser añadido. Si cree que el cristianismo tiene un precio muy alto, déjeme decirle, hermano, que Jesucristo ya pagó ese costo por ti y por mí. Entonces, este compromiso la llevamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque no caminamos solos. Por eso, mis hermanos, jóvenes, niños, todos, debemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo nuevamente conmigo, hermano de su casa, y dígalo desde su corazón con voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.